Tú cuando haces deporte a baja intensidad, utilizas las grasas. Cuando tú utilizas las grasas, no se produce lactato apenas. Que me gusta mucho lo que hago. Como todo, hay momentos que igual te hace más feliz, menos, más motivado, menos. Creo que estoy consiguiendo eso que igual soñaba de pequeño, ¿no? No creo que me cueste compaginar porque todo lo que hago me gusta. Como, ostras, no tengo ocio, pero dentro de cabe, yo voy a entrenar y me lo paso bien. Yo estoy estudiando lo que estoy estudiando y me lo paso bien. Yo creo que ahora mismo me pones a mí una tarde tirado en el sofá a ver la tele, me sentiría mal. Decir, ostras, ¿qué estoy haciendo?
Sí.
Estaba este periodo del tiempo. Oye, pero yo no creo que sea olímpico. Yo no creo que sea campeón de España en ninguna disciplina. Al final, hay muchos más componentes en que no dependen solo de ti.
Muy buenas, ¿qué tal? Un día más en Diciro Runner, un martes más aquí con nosotros. Mil gracias a todos los que seguís escuchando el podcast, que nos siguen llegando personas que escuchan el podcast corriendo. Eso nos hace una ilusión enorme. Y hoy estamos aquí un martes más, en este caso con Isma. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Encantado, Cristóbal. ¿Todo bien? ¿Tú?
Bien, bien, muy bien. Isma, runner, entrenador, estudia ciencia activa, física y el deporte, una gran comunidad en redes. Hay muchos temas, ¿eh? Hay muchos melones que iremos abriendo. Y mi primera pregunta es, ¿has entrenado hoy? O sea, es la primera que hacemos siempre para romper el hielo.
Vale, he hecho 13 kilómetros por la mañana.
Vale.
He hecho una sesión de fuerza.
Hostia.
Y ahora a la tarde me tocan otros 8. O sea que...
Bueno, triple entreno.
Bueno, el entreno de fuerza es más auxiliar, podríamos decir. Importante. Ostras. Es la carrera, doble entreno y luego algo más ahí de añadir.
Qué bueno, qué bueno. Es decir, ¿primer entreno que has dicho?
He hecho 13 kilómetros.
13 kilómetros, fuerza.
¿Fuerza?
¿Cuánto rato más o menos?
Una horita.
¿Una horita?
Al final entras al gimnasio, quieras que no. En cuanto haces 5 ejercicios, una hora. Y luego en la tarde tengo otros 8.
Qué bueno, tío. O sea, vaya pedazo de crack. Yo estamos aquí en Madrid, yo vivo en Valencia, entonces ida y vuelta con el tren y tal complicado, pero esta mañana mi rodajito de media hora y tal, para limpiar cabeza, resetear y tal, la verdad que se agradece. Así que ahí punto guay, así de hoy check por hoy al entreno. Y me gustaría saber, porque he dicho como 20 cosas en una frase, porque es decir, admiración total. ¿Qué vino antes? ¿El runner? ¿La pasión por el...? Es decir, ¿esa pasión por el deporte vino primero como runner, con otros deportes, por estudiar CAF? ¿Cómo vale. Inicia ahí, Isma?
Yo deporte he hecho siempre, desde pequeñito, y además he hecho un montón de deportes. Fútbol, okay. Sala, fútbol, tenis, pádel, piragüismo, hípica, boxeo...
Ostras,
vale, lista. O sea, he hecho de todo y me ha encantado siempre. ¿Qué pasa? Que yo, mi cuerpo, tenía un ligero sobrepeso.
Vale.
Y no fue hasta que empecé a correr cuando conseguí cambiar ese cuerpo. Así que diría que lo primero fue correr. Luego, a través de ese cambio físico, comencé a subir vídeos. Al principio eso, me enfoqué más en ese cambio físico. Y a la gente le gustó bastante. Y vino el tema de redes.
Ok.
Y luego ya pues siguió el tema de café y lo de entrenador. O sea, eso ha sido un poco el paso del tiempo.
La ruta. Qué bueno. ¿Y cómo empieza el running? Porque me has dicho 1000 deportes, pero ¿en qué momento empieza ese detonante de me pongo unas zapatillas, salgo a correr, después de haber hecho deportes de equipo, deportes con 1000 accesorios, algo tan simple como salir a correr?
Pues no te sabría decir, Cristóbal, algo en concreto. Además, me parece curioso, tío, porque el otro día lo estuve debatiendo con una chica.
Sí.
Tú sales a correr y es muy poco probable que encuentres a una persona menor de edad, por ejemplo. Muy poco probable.
Diferente.
Si te tengo que decir, dime en el último año, ¿cuántos menores has visto? Simplemente tú estás rodando, sí, sí. Y están rodando. He visto a uno el fin de pasado, hace 2 fines en San Sebastián. Y es como que es un deporte que igual para una persona que sea así más joven,
vale,
como que dices hasta es raro hacerlo. Yo empecé a correr, no te sabría decir por qué. Te diría por el tema del físico,
vale,
que yo al final no estaba contento con mi cuerpo. Y podríamos decir que correr es una de las maneras más rápidas o más eficaces de quemar calorías, sobre todo me refiero también, porque hay muchos deportes, pero prácticamente cuanto más calorías vas a quemar es corriendo. Y luego también porque mi padre sí que frecuentemente salía a correr.
Okay.
Y algún día pues le dije, papá, ¿puedo ir contigo? O me llevo con él.
Qué buena.
Y de ahí empezó el porqué de correr.
Ostras, qué bueno, ¿eh? Ahí ya como que se estabilizó el hábito, ¿no? Y empezó ahí el... O sea, pero bastante cambio, ¿eh? Porque tiempos más o menos, corrígeme si no lo tenemos aquí bien abundado, 10K, 31 minutos y medio, media maratón en 1:06, es decir, que ha sido una evolución. Hora 8, en un futuro. Ostras, que había una evolución bastante, bastante grande. Es decir, ¿cómo ha cambiado tu vida para establecerse como tan fuerte el running?
Vale, yo también, a día de hoy... Podría llegar a entender a las personas que dicen que correr es aburrido o que no les acaba de gustar.
De cobardes, ¿no?
Yo creo que algo que a mí me ha hecho estar donde estoy o que me ha hecho seguir amando este deporte y amarlo mucho es la psicología del deporte. Hay una teoría que habla de la competencia, teoría de la competencia, creo que se llama.
La competencia.
O algo similar. Me refiero, cuando tú te sientes competente en algo, a ti te va a gustar más, te va a dar más motivación a hacerlo. Vas a querer seguir. Yo empecé a correr... Igual a los 2 meses llegué a una carrera y quedé tercero de mi categoría.
Ok.
Tío, yo jugando al fútbol he estado en la peor división. Cuando el equipo quedaba encima de la tabla yo era suplente y cuando quedamos por debajo era titular. O sea, de estar en un puesto bastante bajo a llegar a un sitio y que te den un trofeo, a mí ese día me explotó la cabeza.
Qué buena.
Y esa...
las primeras carreras, más o menos, ¿no?
Sí, sí, sí. Diría que incluso segunda o algo así.
Qué bueno.
Y el tema de sentirme competente o ver que, pues igual estoy moviendo ritmos, que si nos vamos a un ambiente más popular,
alto.
Podría ser, claro, sorprendente decir, ostras, 10 kilómetros en 31 minutos. Creo que eso también me ha ayudado mucho a seguir y a estar motivado y con ganas.
Qué bueno. Entonces, esa parte de competencia y demás contigo mismo, ¿no? Porque empieza el reto personal de, venga, hoy pues me pongo las zapatillas y salgo a correr, voy mejorando ritmos y kilómetros y encima voy superando con tiempos. Es decir, que literalmente así. Y entiendo que eso ha sido lo que ha sido mejor frente a otros deportes, ¿no? Porque sí que empiezas a correr con ese detonante, pero no has vuelto a hacer otros o no los has tenido presente.
Vale. No lo descarto. Muchas veces, incluso hoy, que hoy es noche de Champions, muchas veces me siento ahí en el sofá y digo... ¿Y si vuelvo a jugar al fútbol?
Última,
pero al final, cuando te enfocas en algo y quieres rendir bien en algo, yo creo que hay que darle el máximo foco posible.
Qué buena.
Y lo veo muy difícil. Y no sé, repite la pregunta.
Es decir, ¿volverías a hacer otro deporte o lo cambiarías?
Es que me había surgido alguna idea para responder, se me ha ido. Pero no, o sea, ahora mismo...
100% raro.
Me encantaría y me gusta hacer otros deportes. Y los amigos dicen, vamos a jugar al fútbol.
Y te animas, y un pádel...
Claro, un pádel genial. De vez en cuando hago boxeo, cuando a veces estoy un poco cansado de correr. Alguna vez me he ido a boxear. Pero...
Qué buena.
Al final, si quieres sacar kilómetros, si quieres intentar mejorar, prácticamente que hay que poner el foco máximo.
Qué bueno. Y además, con el foco, el no solo correr, que parece como que el running solitario, sino que empiezas a compartirlo en redes sociales.
Eso quería decir justo, Cristóbal. Perdón que te corté.
Sí, dale.
Por lo que te he contado de la historia del fútbol, tío. Tengo también otro momento que no se me olvidará en mi vida, yo creo.
Ok.
Siempre pongo el ejemplo del fútbol porque yo sentía que era verdad. De hecho, incluso, no sé si llamarlo bullying, pero yo un año no sentí un respeto de mis compañeros. Incluso algunos compañeros se portaron mal conmigo. Y yo pienso en ese momento, o sea, me refiero, esto no es para dar pena ni nada. O sea,
no, una reflexión.
En el momento fue no es agradable. Yo nunca he sentido, pues eso, bullying, no me gusta decirlo porque no he sentido para nada eso, pero no era agradable. Y el día que te iba a comentar es que un día con el club del Alcorcón,
okay,
me llamaron para ir al campeonato de España por equipos, de cross.
Sí.
Y fue, pues eso, de pasar en ese entorno de fútbol a llegar al Alcorcón con mi madre. De repente llega, no sé si era el director o lo que fuese, llega con una caja y me da ropa. Yo le digo, ¿cuánto tengo que cobrar? O sea, ¿cuánto es? Y me dice, nada, nada. Y para mí ese momento también fue como brutal.
Bueno.
Y también, pues eso, de cosas que estoy viendo a día de hoy que antes no había vivido.
Qué buena.
Y que son increíbles. Y ya también si nos vamos al tema de las redes sociales, pues al final es un poco similar, ¿no? Viajes que en mi vida habría pensado... Ahora está algo bastante gordo por llegar, que es un sueño.
Sorpresa.
Que es un sueño y que prácticamente... El otro día lo hablaba de un poco de bromas con un compañero. Le digo, es que me queda en este deporte intentar bajar de 10K, o sea, de 29, de 30 en 10K. Debutar en maratón y prácticamente puedo dejarlo por zanjado. Y el tema de redes me encanta y me ha dado unas oportunidades, pues igual. Que a día de hoy las vas visualizando... Igual no te hacen tantísima alegría.
Sí, porque se van sumando, tal, no le das tanto valor como le dabas a la primera.
Porque igual te vas haciendo más.
Claro.
Pero son cosas que, si me lo dices hace 3 años, impensable. Claro. Simplemente estar aquí, impensable.
Qué bueno. Y bueno, mil gracias también por el estar aquí. Pero vamos, es que al final las redes sociales dan como ese acompañamiento de que parece que estás corriendo, pero estás corriendo con más gente, ¿no? Porque te comenta, te mandan un mensaje y luego también es enriquecedor por ambas partes, porque la persona que te comenta y que te ve, que no tiene ese volumen de seguidores, también le estás ayudando tú porque parece como que corre acompañado, porque luego te salta en el teléfono móvil, le saltas, tal, que es súper, súper enriquecedor. ¿Cómo gestionas esta exposición? Porque lo has dicho, en 3 años, es brutal el crecimiento, de cara a una carrera. Es decir, como esa exposición de... Porque tienes una personalidad, una actitud no peculiar, pero sí que para mí sí que es diferente a otros creadores de contenido. ¿Cómo lo, también por lo joven que eres, todo en general, cómo lo gestionas eso luego a nivel interno?
Pues Cristóbal, cuando lo has dicho se me pone una sonrisa en la cara, porque de nuevo vuelvo a este finde de San Sebastián.
Okay.
Corrí el 10K de Ulía, se llama. corrí el Cross de Valladolid también este año, he ido a Atapuerca, y de nuevo, es de haber vivido el primer Cross de Atapuerca, que no digo que sea mejor ni peor, ni que alguien tenga más valor o menos, o yo no sé seguro qué estoy haciendo. Yo lo que trato de hacerlo bien y trato de intentar divulgar las cosas que sé. No me gusta ser extremista. Yo subo vídeos e intento dar lo mejor de mí. ¿Dónde quiero llegar? Que es brutal que ese de un primer Cross de Atapuerca, que llegas y está tu madre diciéndote, venga Isma.
Qué buena.
Que ahora llego a un Cross de Valladolid, llego a San Sebastián. Y todavía se me hace raro. ¿Por qué están gritando, vamos Isma, no, vamos Isma?
No solo es tu madre, sino que ya son...
Claro, pero además frecuentemente es como, ostras. Heavy. Y además lo agradezco porque no voy primero. Que dices, vas primero, indudablemente te anima. Claro, te ven sufriendo, te ven bien. Es que es brutal. Y en los crosses también igual, porque igual hay un ambiente más juvenil o algo así. Ver a todos los chavales.
Imagínate todas las edades, ¿no?
Los clubes. Yo los crosses, tío, algún cross el año pasado iba guiñando el ojo, iba sonriendo, iba saludando, porque aunque igual me tuviese que concentrar más en la carrera, sí, es un amor que yo siento que tengo que devolver. De decir, gracias.
Qué bueno.
Porque hay muchos corredores que también lo entiendo.
Van concentrados, adelante, foco.
En Ulía, por ejemplo, el 10K, yo iba un poco concentrado, es una marca interesante. Pero que también de vez en cuando, oye, que muchas gracias y...
Qué buena.
Y presión, no siento presión.
Es decir, no sientes que... O sea, como en redes sociales estoy siempre súper no eufórico, pero al final son 15 segundos un reels, ¿no? Que es como que tu pic de energía al máximo. Vamos, a mí me pasa, yo el primero. Pero luego te pones delante de la persona y es como, ostras, no estoy siempre en ese nivel de actividad, claro, ¿no?
Pero yo creo que... No sé si todos exageramos un poco. Yo creo que no es exagerar, pero es darle un puntito más intensidad. Sí, porque al final, un vídeo incluso eso quiere la gente. Que yo estoy seguro que si de repente te sube un vídeo a alguien y te dice, hoy vamos a ver cómo mejorar el 10K. Es que ni lo ves.
La motivación no está.
Claro, y ni te gusta. Pero yo creo que soy muy similar a como soy en redes sociales.
Qué buena.
Y creo que me soy muy transparente. Y que si luego viene alguien a pedirme una foto en una carrera o cualquier cosa, siento que es muy similar a cómo soy en redes sociales y en principio no...
Todo igual. Qué buena, qué buena. Y además yo creo que también todo eso se nota en, si a lo mejor viene y te pide una foto, casi que te la quieres tú echar, es decir, te la ha venido a pedir y es como que tú tienes más la emoción de echártela que la otra persona. Y en todos esos pequeños detalles es donde se nota eso. Es literalmente, pues, un día más, estoy aquí. No es un día más que me piden una foto, no me refiero a eso, sino en que en la actitud que demuestras y tienes luego con las personas. Y en la universidad, por ejemplo, es decir, ¿en qué punto está? Porque hemos avanzado bastante en la historia, ¿no? De el año pasado ya pidiendo fotos, la posición a redes, pero entiendo que toda esta parte de contenido, redes sociales, es al mismo tiempo que estás estudiando la carrera, empiezan más o menos al lado a la par.
Sí, yo te diría que empecé a subir vídeos y a tomarme el tema del atletismo después de la cuarentena.
Vale.
Y diría que justo fue ese año cuando entré a la universidad,
¿vale?
Que el primer cuatrimestre fue en casa. Así que diría que justo empezó todo a la vez.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo valoras la universidad? Es decir, ¿tenías claro desde el primer momento que querías hacer CAF o cuándo viene esa decisión?
Vale, la universidad tengo mis más y mis menos, ¿vale?
Vale, vale.
Yo voy a dar ahora mi opinión sincera.
Ok.
A mí personalmente no me gusta.
Vale.
No me gusta por varias razones. No tenía seguro que quería hacer CAFID. Al final...
CAFID, para la gente que nos escucha, Ciencia, la Actividad Física y el Deporte, ¿no?
También, eso es. INEF, CAF, bien. Al final tiene varios nombres. Yo creo que como cualquier persona en su vida, cualquier niño, yo quería ser arquitecto, quería ser veterinario, ser ingeniero. Cuando descubrí sobre todo el cambio de físico, dije, yo necesito vivir de esto. Yo veía a un profesor de educación física que a día de hoy está jubilado.
Ok.
Y está corriendo 100 metros. O sea, vas al gimnasio, hay un gimnasio ahí cerca de mi barrio. Le ves y dices, pues es que es el más fuerte. Tiene unas barbaridades, unas sentadillas.
En el futuro, ¿no? Que no...
Claro, yo lo pensé y le veía. Digo, yo es que sería feliz viviendo de esto. Si a mí me tienes haciendo deporte de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, voy a ser feliz. Y también vi, en mi caso personal, decir, me ha cambiado la vida. Pues obviamente algún complejo tienes de bajarte la camiseta, de las fotos... De buscar posiciones para verte bien, para no verte gordito.
Sí.
Y cuando yo cambié y de repente llegas a la playa y te da igual cómo te sientes, cómo si hay que quitarse la camiseta, si no, vas a jugar al fútbol y te la puedes quitar. Bueno. Ya no solo por eso. Luego por vitalidad. Yo creo que a día de hoy nosotros deportistas no acabamos de valorarlo. yo a veces me paro a pensar, y creo que es una idea muy heavy de decir, es que yo siento que llevo 3 años que no me he levantado un día sin energía.
Eso es muy potente, ¿eh?
Y hay personas...
Un nivel de vitalidad...
Claro. He hecho muchas locuras y he sido bastante extremista, por ejemplo, el tema de hábitos.
Vale.
Pero llevo 2 días que lo estoy volviendo a hacer porque me está gustando y con cabeza. Llevo 2 días que me he levantado a las 6:45 de la mañana y me he ido a dar un paseo.
Ok, sumar pasos ya desde el primer momento.
Sí, y por empezar a activarte. Y tío, he salido y ves a las personas, una actitud, una forma de caminar, en el bus las personas serias, aplatanadas, que igual también hacen deporte, pero bueno, que en general...
Sí, sí.
Salud. Entiendo. Salud, 3 años que me habré puesto malo 3 veces.
Se notan todo.
Toco madera, pero ni un susto, nada. Mm. Eso, de acabar el día, hay personas que acaban el día destrozadas y yo ahora son las 4, a las 8, además de que voy a ir a correr es porque voy y entreno a un grupo presencial. Mm. Yo tengo ganas y son las 8 de la tarde.
Vas con esa energía, con esa motivación.
O sea que cuando descubrí que el deporte puede cambiar vidas y estoy totalmente convencido y me veía que yo iba a ser feliz si hacía algo relacionado con eso, dije, vamos a estudiar CAFIT.
Qué bueno.
¿Qué me pasa a día de hoy?
A día de hoy, por poner contexto, ahora mismo has terminado la carrera, estás
cuarto,
en
estoy.
Cuarto. Son
eso
4 años.
Eso es.
Ok.
Lo que pienso, carreras como la mía, te diría otras de oídas.
Vale.
Marketing... AD. Creo que con 3 libros de buenos autores aprendes. Es decir,
qué bueno.
Yo he aprendido mucho de fisiología. Mucho. He aprendido de fisiología, de biomecánica, de anatomía. Bien, un poco bien. Porque luego ves 20 deportes, pero ¿para qué? Yo he aprendido el baloncesto. Ahora mismo no sé ni cuánto tiempo es la posesión.
Sí, a lo mejor no te motiva y no es algo que...
O sea, que aprendes mucho, pero poco de todo. Y yo estoy seguro que Chicharro, no sé si habrás oído de él,
¿no?
Un fisiólogo español,
vale.
Brutal. Yo estoy seguro que lees su libro Fisiología del Ejercicio y aprendes lo mismo que la asignatura.
Qué bueno.
Vale. Por eso no me acaba de gustar, porque yo creo que asignaturas tipo la mía, de una forma tradicional que se está haciendo en la universidad, en España, donde sea.
Sí, es el formato universitario que...
Claro, aprendes un poco de todo, pero nada en específico. Y no me gusta para nada, Cristóbal, entiendo que también... Perdóname, es que me encanta hablar, tío. Es que tengo tantas ideas en la cabeza. Te iba a decir, entiendo que sea así, pero luego he pensado yo mismo, pero es que no debería ser así. Te iba a decir, yo sé que hay muchas carreras que es, y todo el mundo lo dice, la carrera no aprendes nada, es un paso, tal.
Sí, luego la escuela de la vida es donde de verdad...
Cuando empieces a trabajar aprenderás, yo diría, claro, tiene que ser así, un poco conceptos, pero luego he pensado, es que no creo que debiese de ser así. Tú estás 4 años formándote, ¿dónde quiero ir con todo esto? Mi compañero... Adri, por poner un ejemplo,
vale.
Es un compañero mío, no sé si verán, no creo. Adri es un máquina en fuerza.
Ok.
Adri va a salir de la carrera sabiendo pautar unos entrenamientos de fuerza que flipas. Pero Adri va a salir sin, o sea, ni puta idea de pautar un entrenamiento de carrera.
Claro.
Yo voy a salir sabiendo pautar un entrenamiento de carrera, pero muy pocos conocimientos sobre fuerza. Y a mí lo que más me frustra, podemos decir, es... Vale, tú tienes un título que te deja hacer esto.
Pero tienes el conocimiento real, conoces
pero
ese detalle.
Es que aún así no lo veo...
Es muy complicado, ¿eh? De ponerle como
claro.
Esos horizontes. Luego también claro. La persona que... Amigos míos, por ejemplo, yo también personalmente... Yo en bachillerato di también mil vueltas. Primero empecé un bachillerato tecnológico, luego me fui para hacer CAF al de salud. Es decir, yo también di mil vueltas. Y luego en la carrera, seguramente empiezas en la carrera con una idea y te vas orientando por la misma carrera, ¿no? Como dar mil cosas. Ahí vas como orientándote en algunas y hay gente, pues, en nuestro caso quizás, que tenemos ese foco más en una cosa, ¿no? Que quiere opinión con eso y a lo mejor nos lastra un poco, ¿no? Entonces, como encontrar ese punto medio es súper complicado y, vamos, comparto totalmente la opinión que dices.
O sea, que ya simplemente para resumir es el hecho de no me gusta para nada que haga falta un título para hacer algo de lo que crees que estás capacitado. A día de hoy, lo que tú has dicho, también estoy entrenador, me están ayudando también alguna persona titulada, pero pues eso dices, es que me veo muy capaz y creo que he estudiado mucho y he aprendido mucho y me he formado mucho
lo tienes, vamos,
y siempre. Podría hacerlo ya. Me da un poco de rabia eso de que necesites el título para hacer algo de lo que realmente yo sé que ya estoy capacitado, iba a decir creo, pero no quiero creer, sé que estoy capacitado.
¿Lo estás?
Y luego para el tema, bueno, tema de la universidad, una carrera como la mía, no me gusta el tema de eso, de que yo pienso que son 4 años que algo aprendes, pero que si te dan en 2 algo sólido, o incluso si te buscas tú las cosquillas y vas a autores de relevancia y a cosas de relevancia, no a Google, si vas a cosas de relevancia, puedes aprender tú solo.
Qué bueno. Yo creo que ahí vamos, un aprendizaje que es al 100% de no te quedes solo con la universidad, que al final eso tenemos que entrar por ahí 100%, te motive o no, sino el encontrar luego ese expertise que tú quieres adquirir esos conocimientos y ver a esa persona que es un crack y aprender de esa persona, ya sea a través de un libro o si la puedes conocer, genial. Yo creo que eso es un punto súper importante que has dicho. Y también hace un año más o menos te fuiste de Erasmus a Holanda, si no me equivoco. ¿Qué tal? ¿Cómo fue allí la experiencia? Además, lo que más me llamó la atención, y esto yo creo que es récord man absoluto, de voy de Erasmus y sigo haciendo deporte. Es decir, ¿cómo fue eso? Ese punto?
Vale, yo como ya te he comentado antes, Cristóbal, he sido bastante de locuras y he sido bastante de foco, tal. Muy de no darme margen, por ejemplo, yo qué sé, tema fiestas, tema alcohol. Hasta hace muy, muy, muy poquito no he salido nunca, ni he hecho nada nunca. Bueno, malo, no lo sé. Creo que malo en mi caso porque yo me forzaba a no hacerlo, es decir, yo si quería no lo hacía, porque era no y no. En el Erasmus no me costó hacer deporte por eso mismo, porque en el Erasmus saldría 2 días de fiesta y a las 2:30 estaba de vuelta en la resi, porque además era un sitio que estabas así y que no tenías ni ganas de ir, claro. Y bueno, tema Erasmus, ¿alguna cosilla?
Es decir, la experiencia dentro del Erasmus, de conocer más gente, ¿cómo esa experiencia cómo afectó a tu dirección de quiero ser entrenador y a la parte del entrenamiento? Es decir, ¿afectó en forma positiva, en forma negativa? Que ya entiendo, pues, que a nivel del hábito, exactamente igual.
Diría que el Erasmus, Cristóbal, fue una de las mejores y peores etapas de mi vida.
Ok.
Te cuento, lo pasé bastante mal. Yo creo que tema mental ha sido la peor etapa de mi vida.
Ok, recuerdo algún post que subiste en esa época.
Días muy duros. Ya está. Al final...
aprendizajes.
Días muy duros. Pero también creo que de esos días duros aprendes, como tú has dicho, y cuando tocas fondo...
Sí.
Nunca he estado fatal, pero esos días eran oscuros.
Sí,
y de estar ahí mal, yo ahora valoro muchísimo más las cosas. Yo ahora valoro estar bien. Yo el otro día, estaba el sábado, acabé una carrera con unos chicos, me quedé a tomar un café. Y lo valoro, pero decir, hostia, que estoy tranquilo, qué bien estoy.
Qué bueno.
Cuando igual allí no era. Me llevo gente muy guay del Erasmus. Me da mucha rabia y a día de hoy ya estoy un poco arrepentido de cómo fui. Porque eso, fue hacer mi deporte, escuchar a alguien entrar a la cocina a las 10, un grupo de amigos de 4 o 5 personas, yo en la cama, con ganas de salir, pero sabiendo que al día siguiente había que entrenar. No me gustó mi Erasmus por cómo lo hice.
Vale.
Me llevo personas guays que me da un poco de pena, que igual no pudieron disfrutarme. No creo que me sintiese más, que me portase mal con ellos, pero es verdad que, bueno,
sí, pues,
fui muy amigona. Eso es. Y fue una etapa, eso, que la tengo como un recuerdo malo, pero también tengo algún recuerdo así bonito, de cariño, de ahí
gente
fue...
Gente nueva que conoces, que es brutal.
Eso es. Gente nueva, profesores, el entorno, la cultura de la bici, de correr por Holanda. Los rodajes ahí eran brutales.
Todos ya no.
Ni un metro de desnivel. Conocí atletas muy buenos, un chico que el año pasado fue europeo.
Ostras, qué bueno.
Había un club ahí de alto rendimiento. Con los
Porque era la capital, en Ámsterdam.
Groningen se llamaba. Y saqué el lactato de ahí.
Ostras, tengo aquí el tema escrito, media entrevista de lactato.
Yo en octubre... Claro,
Porque estamos hablando de octubre del año pasado. O de hace dos. Por ponernos en situación.
Creo que fue del año pasado. No sé si ya del año pasado o hace dos.
Vale, claro, estamos en 2024, 2022.
Sí, el año pasado. Yo fui de septiembre a enero. Y octubre, mi cumple, 15 de octubre,
sí.
A mi madre le pedí, mamá, cómprame el aparato de lactato, por favor.
Eso es, aquí se abre un melón gigante y el aparatito este que veo yo en tus redes sociales, que vemos aquí un aparatito para que la gente que nos está escuchando en Spotify, un aparato como si fuera la mitad de un móvil, ¿no? Como si fuera el teclado de un Nokia, por así decirlo, para ponernos en situación, azul, con una mini pantallita que vemos ahí en tus redes. ¿Qué es eso exactamente?
Bueno, mucha gente también, para que se haga una idea, muchas personas me preguntan, Isma, ¿para qué te mides la glucosa? O sea, también igual alguien está más familiarizado
con
el tema de medir glucosa, eso es. Simplemente es un aparato que te mide el lactato en sangre.
Vale.
Y nosotros cuando hacemos deporte, dependiendo de la intensidad a la que vayamos, generamos un lactato u otro y la máquina esta pues te lo mide en segundos.
Ok, ¿y qué es el lactato? ¿Qué es el lactato?
¿Qué es el lactato? Uf, gran pregunta. Bueno, se puede oír de todo, yo diría. Desecho, en general, ¿vale? Yo como entiendo el lactato. Nosotros, cuando hacemos deporte, hay un proceso por el cual obtenemos energía a través de la glucosa, de los hidratos de carbono. Y a través de ese proceso hay un desencadenante que es el lactato.
Ok. Esto ocurre cuando ya estamos entrenando. Es decir, yo me pongo a correr y pasa este proceso.
Eso es. O sea, al final por el medio van apareciendo diferentes elementos, piruvato, tal. Pero al final sale de esa... Nuestro cuerpo coge ese hidrato para generar energía.
Okay.
Y como parte acaba también apareciendo el lactato.
Vale.
No es ni bueno ni malo. De hecho, es más bueno que malo.
Okay.
Que muchas personas se han pensado que es un desecho, que...
Sí, como algo negativo.
Y al revés, es algo bueno porque incluso es hasta un... Es hasta seguridad para el cuerpo, podríamos decir. Es decir, el lactato simplemente te está avisando de tu estado.
Vale.
Y si subimos a lactatos altísimos, es como, ostras, a tu cuerpo, avísale que igual te estás pasando y baja y te corta el rendimiento.
Ok.
Vale, lo interesante es que es una forma de medir la intensidad muy adecuada y muy exacta, podríamos decir. Al final, el lactato es el que es, y lo bueno también que tiene el lactato es que si tú has dormido mal, igual varía. Si hace calor, igual varía. Si no te has hidratado...
Hay muchas variables bien, que intervienen.
Claro, si no te has hidratado bien, igual varía. Y yo utilizo el lactato como medida de intensidad para saber en qué zona entrenar.
Vale, porque el lactato, para ponerlo más en contexto, es como una sustancia, entiendo, ¿no? Que está en la sangre, es una sustancia que se crea en el cuerpo. ¿Qué es exactamente?
Vale, sí, podríamos decir qué es eso.
Vale,
o sea, al final,
visualmente.
Claro, es que en procesos fisiológicos... Te soy sincero, Cristóbal. Estoy estudiando un poco porque en procesos fisiológicos hace mucho que no veo una diapositiva, tendría que recordarlo.
Sí, sí.
Pero como un término muy general y para que lo entienda la gente, tú cuando haces deporte a baja intensidad, utilizas las grasas.
Vale.
Cuando tú utilizas las grasas, no se produce lactato apenas. Cuando empiezas a aumentar la intensidad, empiezas a utilizar carbohidratos.
Vale.
Por nuestro sistema, simplemente, la forma de utilizar esos carbohidratos acaba apareciendo el lactato.
Ok. Es una sustancia y tal.
Eso es, en sangre.
Vale.
Al final, el ácido láctico es lo que sale, pero rápidamente se convierte en lactato.
Ok.
Estamos en esa parte de ácido. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene un pH básico. Y nuestro cuerpo, en cuanto cambia homeostasis, es el equilibrio del cuerpo.
Vale.
O sea, el cuerpo siempre quiere estar en homeostasis, que es estar en equilibrio.
En neutro y listo.
pH básico, queremos estar en pH básico. En cuanto de repente ese pH empieza a acidificarse,
sí.
Pues no nos gusta.
Ok, y esto viene por el lactato.
Claro, el ácido láctico. Y entonces, si aumentamos muchísimo ese ácido láctico, nuestro cuerpo nos dice, ey, para. Y va a haber diferentes procesos también fisiológicos que te van a cortar el rendimiento, por así decirlo. El lactato podemos irnos de 1 a 20, más o menos, ¿vale?
Okay.
Para que también la gente tenga una idea cómo medirlo. De 1 a 20. Tú a 10 no puedes correr un maratón.
Vale.
Si tú a 10 corres un maratón... O sea, no puedes, porque fisiológicamente tu cuerpo, ostras, 10,
no
me está sacando de la homeostasis. No aguanta. Estás demandando...
Es un nivel de intensidad, ¿no? Que si tu cuerpo segrega más lactato, este pH varía, tú lo que mides es de 0 a 20, ¿cuánto nivel de intensidad más o menos está ahora mismo sobreesforzándose tu cuerpo, por así decirlo? Entonces, a partir de ahí es como puedo mido al terminar una serie, por ejemplo, que es cuando me sueles usar, para medir qué intensidad estás en esa serie, para tener ese barómetro.
Y bueno, simplemente también, a más lactato, más intenso es la sesión.
Ok.
Maratón se estima que se puede correr en torno a 2, 2.5
vale,
de lactato, milimoles. Igual un 800 le mides al acabar al tío y te da 18, ¿vale?
Okay.
O sea, simplemente eso es una idea. ¿Y yo cómo utilizo el lactato? Pues realmente no le doy tanto la bola de cómo sale, por qué sale, dónde sale. Yo ahora lo que me encanta o lo que creo que he encontrado, lo que creo que...
Una tecla, ¿no? Ahí...
Lo que creo que puede revolucionar el mundo pro popular y creo que es un sitio donde verdaderamente la gran mayoría del tiempo deberíamos de entrenar es entre 2 y 4.
2 y 4
milimoles de lactato.
Ok.
2 y 4. Estima la ciencia que en el 2 hay un umbral y en el 4 hay otro umbral.
Okay.
Igual te hacemos a ti un test de lactato y das.
Puede variar.
2,3, 4,8.
Que es muy similar como las zonas.
Sí,
aunque
sí.
Conocemos de zona 1, zona 2, que son las zonas cardíacas.
O sea, yo utilizo zonas, pero en vez de medir por pulso, ahora mido por lactato.
Por lactato.
Ya está.
Y bueno.
Y yo creo que entrenar ahí entre 2 y 4, a la larga, sweet spot, le llamo. No sé en español cómo se dice...
Es decir, que...
La zona,
poder...
la zona dulce, ¿no? Como lo que más te va a dar a largo plazo.
Qué bueno. Es decir, que puedes seguir mejorando entrenando en esa zona.
Yo creo que sí.
Qué bueno. qué bueno.
Y claro, esto no sé si también os metéis en estas cosas.
No, no, pero al final yo creo que como bajar un poco, porque al final la explicación que has dado me parece increíble y se ha entendido bastante bien. Luego a nivel científico tendrán mil cosas más, pero como trasladar esa ciencia un poquito más a tierra y entender, ostras, que a nivel visual se ve en tus redes súper, como se ve súper visual un aparato que me saca una gota de sangre, con eso mido el lactato, eso exactamente qué es, tal. Yo creo que tener en cuenta estas cosas y conocerlas, bastante, bastante top, y más entendiéndolo desde el, desde el punto de vista de que verlo en tus redes, porque esto tiene que ver con el método noruego, esto no, es decir,
totalmente,
totalmente, es el método noruego.
Diría que es el método noruego.
Ok, porque esto ¿cómo empieza? Es decir, ¿cómo empieza este método a usarlo, Isma?
Vale, y además acabo luego que tenía una cosita que añadir.
Dale, dale.
Yo siempre he sido, no un burro, pero siempre he entrenado a muerte, a muerte. Yo tenía, tenía un entrenador, Ramiro Matamoros, que le quiero una barbaridad y como qué persona, buena. Como persona 10 de 10. Igual no sé si su forma de entrenar o su metodología o su idea, incluso igual era también culpa mía, que él a veces me decía más tranquilo, yo también iba a tope. Yo era lunes, miércoles y sábado a tope, todos los días.
Ostras, ¿cuatro días?
Lunes, miércoles, sábado.
Lunes, miércoles, vale.
Tres. Yo no tenía el aparato de lactato en esos momentos, pero a día de hoy algún atleta, algún compañero de equipo me ha dejado o incluso ha querido hacer un test de lactato rápido y he visto valores de 8, 9, 11, ¿vale? Todos los días. Eso es un lactato alto. Para que te hagas una idea...
Es una fatiga acumulada heavy.
Claro, el 5.000 se puede correr aproximadamente entre 9 y 11 milimoles. Igual, siempre iba aproximadamente porque no hay nada seguro. Piensa que tú, lunes, miércoles y sábado, es como que te estás haciendo un entrenamiento que es prácticamente la misma intensidad que una competición de 5 kilómetros.
Como si estuvieras compitiendo tres veces a la semana, más que entrenando.
En 5 kilómetros. O sea, era burradas. Me fui de Erasmus. Yo estaba con Ramiro. Y yo a Ramiro le dije, Ramiro... Pensé, y si le digo que me mande el plan por internet, pues es que no me apetecía. No sé, dijo, me voy, intento buscar algo, algún entrenador por allí y tal. Bueno,
una pausa.
Eso es. Ese verano hice una formación.
Ok.
Para preparar planes de entrenamiento. Me encantó. Si ahora mismo me dices, ¿con qué te quedas? ¿Con esa formación o con la universidad?
Sabía que ibas a sacar este tema. Por momento que has dicho eso, digo, lo saca seguro.
De verdad me quedo con esa formación. Porque me encantó. Porque lo disfruté. Porque cogí apuntes como ninguno. Brutal. Y era bastante, bastante básica. Aprendí, más o menos, hice mi plan de entrenamiento para el año que viene en el Erasmus.
Okay.
Empecé yo mismo, digo...
¿Tú a ti mismo te autoentrenabas?
Eso es. Dije, voy a ponerme en mi plan, un Excel de la leche. Buah, brutal, me lo pasé genial. Voy a ponerme en mi plan y si llego a Holanda y me encuentro a algún entrenador, a algún grupo, entro. Fui a Holanda, encontré al grupo este de alto rendimiento. Por favor, bueno. ¿Puedo venir? Estoy unos meses, imposible, Isma. Nosotros aquí solo aceptamos o viene atletas que buscamos a largo plazo. Bueno, pues me toca tirar. Yo tiré, entrené un poco más con cabeza, un poquito más controlado, tal. Seguía muriendo varios entrenamientos. Y un día hice... Voy a intentar eso, para que la gente más o menos todo el mundo pueda entenderlo, ¿vale? Series de 400 igual a 2.50 minutos, o sea, 2 minutos y 50 segundos por kilómetro, eso es. A 2.55. Yo en ese entonces estaba corriendo 10 kilómetros en 32 minutos, 30 segundos. Por ahí, vamos a ponerle. Vale. Llego, lo subo a Instagram, como siempre, en Strava. Me escribe un gran amigo, Roger.
Ostras, bastante crack, ¿eh? Estáis pintado, ¿eh?
Revoluciona tu rendimiento. Isma, ¿para qué estás haciendo series a 2.50, 2.55 si luego en carrera estás corriendo a 3.15? Mira cómo entrenamos nosotros. Me explicó un poco tal... Yo dije, esto no funciona. ¿Cómo vas a entrenar? Para que se haga también la gente una idea ahora.
Sí.
Yo entreno entre ritmos de maratón y 10K.
Vale.
Una vez a la semana toco algún ritmo más rápido y cuando se acerca la competición también. Pero mi gran base es ritmos entre 10K y media maratón.
Ok. Es decir, antes lo que hacías era entrenar mucho más rápido de tu nivel de competición, más o menos.
Yo antes corría 10K a 3.15 y entrenaba a 2.50.
Ok.
Y la idea de Roger... La idea de esta forma de entrenar es entrena 3.15, 3.20, 3.25, 3.35, 3.40 y vas a conseguir correr más rápido. Esto es imposible.
No me salen las cuentas.
Nada. ¿Qué va? Y empiezo a leer un poco. Y yo encuentro un artículo de los Ingebrigtsen, que son los hermanos estos noruegos, de Jakob. Y un día le llamo a Roger. Roger, cuéntame más. 40 minutos de llamada.
Qué bueno.
Me compré el aparato.
El aparato de lactato.
Eso es. Y empecé a entrenar así.
Qué bueno.
Y al principio era frustrante porque tenía que ir muy despacio y los valores de lactato iban altos. Incluso pensé hasta en dejarlo. Digo, lo dejo ya.
Eso no...
Pero con el tiempo, ahora mismo, Cristóbal, es que es brutal. Es que para bueno, cualquier persona...
Se fue
persona...
equilibrando, ¿no? Esos datos,
eso
esos
es.
Números.
Y para cualquier persona que me escuche, incluso para ti mismo, yo es que parece que vendo esto como la panacea en mis redes sociales, en todos lados. Sí. Pero es que a día de hoy es el ejemplo que pongo siempre y yo creo que hasta en mi vida he pensado hasta en tatuarme la fórmula del lactato.
Qué buena, ¿eh? Súper representativo.
Porque hay cosas que dices que todavía me cuesta entender y adaptar. De... Yo antes hacía... Me salió un vídeo de hace 2 años haciendo 8 por 1000 a 2.55.
Ostras, ritmo alto, sí.
8 series de 1 kilómetro a 2.55. Y corría en 32.30. Y yo el otro día he hecho 10 series de 1 kilómetro a 3.10 y ahora estoy corriendo a 3.6.
El 10.000.
Eso es.
Qué bien.
Y ese es el método noruego, o como a mí me gusta explicarlo. La frase un poco que parece mágica. Y que no me acaba de gustar porque no creo que sea el todo así, pero es, sufre menos, corre más.
Sí, esta frase de hecho la tenemos aquí apuntada. Un saludo a Amparo, que es la persona que nos ayuda a hacer la entrevista y tal. Y literalmente no nos la ha apuntado así.
Y yo...
Es tal cual.
Es que de nuevo, es que parece que lo estoy vendiendo como que si fuese mágico. Pero tío, es que yo la semana pasada hice 140 kilómetros y es que no sufrí...
Sí, no tienes tanta fatiga acumulada.
Sufrí un ratito a la semana que hacemos cuestas. Y esta semana... El domingo hice series de 2.000, ayer hice series de 1.000, hoy doblo, mañana series, pasado series, pero voy a...
El nivel de fatiga es diferente.
Claro.
Y el acumulado y tal.
Y es como...
Qué bueno.
¿Cómo puede ser que esté sufriendo 5 veces menos que hace 2 años y que corra tan mejor y que mis sensaciones sean mejor y que psicológicamente esté nuevo? Y bueno, yo creo que es sufre menos, corre más... También hay que hacer el trabajo, obviamente, que eso es clave. Si en este método no haces el trabajo, te saltas entrenos, olvídate.
Sí, sí.
Y luego yo creo que es entender la fisiología, que muchas veces... Bueno, no,
¿a qué te refieres con esto, con entender la fisiología?
Entre 2 y 4.
Vale.
Entre 2 y 4, aquí ya sí nos meteríamos en muchos aspectos
fisiológicos. Sí, que eso enseña otros temas.
Claro, yo lo que pienso ahora es que entrenar ahí, a la larga, en deportes aeróbicos, en carreras de más de 3 kilómetros, te va a ayudar.
Qué bueno.
Porque muchos atletas, la mayoría, no lo sé... No tengo mucho entorno, relación con clubes, con atletas populares. Pero yo te diría que ahora mismo en España, el 80% de las personas, si tú vas a un club, siguen entrenando y si les mides dan 6, 7, 8, 9.
Y es diferente también el...
Claro. Yo entre
que
dos...
no van adaptando estas nuevas metodologías.
Eso es. Entre 2 y 4 para mí es mi zona 2.
Okay.
La mayoría de personas, yo diría a día de hoy, que siguen entrenando en zona 3. En zona 3 vas a mejorar, sobre todo una cosa, muy poquito. El consumo máximo de oxígeno. Es genético... Casi al 70-75%. Tú en la zona 2, entre 2 y 4, vas a mejorar umbrales, vas a mejorar adaptaciones...
Un montón de características que son necesarias para...
Economía de carrera. Y yo creo que ese aspecto fisiológico...
Qué bueno.
...es lo que te da a la larga o te explica el por qué este método...
¿Funciona?
Funciona. Y a mí es que ahora mismo no me vuelves a llevar a ese...
al otro punto,
es que,
ni de...
De verdad, ¿eh?
Ni de locos. También entiendo que este método, de hecho, he explicado increíble, yo creo que se ha entendido bastante, bastante bien. También este método es más para la persona, es decir, proponernos en situación, más para el runner, ¿no? Que ya tiene un nivel intermedio, ya tiene cierto bagaje, pues para todos los runners.
Pues ahí es donde tengo mi mayor duda, Cristóbal, porque yo he visto a mucha gente que dice que solo funciona para élites, bastantes, incluso creadores de contenido. Yo creo que no. A ver, ¿qué sucede? A mí el tema, una cosa que me ha enseñado muy buena la universidad es que hay que basarse en la ciencia.
Método científico.
Eso es. Yo a día de hoy no he visto ningún artículo en experimentos de 100 corredores utilizando el método noruego que haya salido fallido. Solo he visto opiniones. ¿Qué pasa? Que lo está haciendo Jakob Ingebrigtsen.
Claro, atleta de élite.
Que hace 180 kilómetros a la semana. Que lo están haciendo todos los élite. A nivel España, no estoy al 100% seguro, pero hay muchos atletas que soy... 100% consciente de que han cambiado esa forma de entrenar. Y como vivimos en un mundo tan de polarizar todo, de si lo hacen los atletas de élite, a mí no me funciona. Yo a día de hoy, con los atletas que estoy guiando, no me gusta decir entrenando, es como que es mutuo. Hay casos muy guays de un chico haciendo 80 kilómetros a la semana y corre en 31-44. Hay una pareja que están haciendo 40-50 kilómetros a la semana con marca personal en 10 kilómetros.
¿Qué está notando esa mejora con este nuevo método?
Mira, yo diría, es una forma de entrenar que, como te he dicho antes, no... Igual para un atleta más popular, más recreacional, antes de la competición habría que meter algún cambio y meter algún poquito más de chispa. Mm. Pero yo a día de hoy, siendo totalmente honesto, pienso que el 95% de corredores en un periodo general tendrían que entrenar así.
Ok.
Que está un 10K Laredo, voy a ir yo. Un mes y medio, igual sí, vamos a apretar. Pero que antes, es que no veo que merezca la pena sufrir.
Sí, hacer el otro tipo de...
Y creo que entrenar de esta forma, a la larga, va a ayudar a más.
Qué bueno.
Así que yo ahora, a día de hoy, mi opinión es, creo que sirve para todos, pero hay que saber qué casos tenemos.
Sí, total. Y por eso la ayuda de poder tener un plan de entrenamiento personalizado, que te está acompañando una persona que controla todo esto, porque quizás es justo lo que has dicho, ¿no? A lo mejor no es 0 y 100 de, pues, o lo odio y no lo tengo en cuenta, o estoy al 100% con ello, sino también una cosa que has comentado, de que quizás la planificación de cara a una media maratón, un corredor popular que lo va a hacer en 2 horas y tal, por ejemplo, a lo mejor si tiene 3-4 meses para prepararse, a lo mejor se pueden combinar metodologías, ¿no? Si no, dime si me equivoco. A lo mejor este método lo puede utilizar durante el último mes o el mes 2, no sé exactamente cuál sería el mejor punto para ponerlo, y combinar diferentes metodologías según la evolución del propio runner.
Claro, pero y si nos vamos justo ahora, Cristóbal, al ejemplo que me has planteado, ¿media maratón o maratón? Media maratón es una prueba súper aeróbica, pero igual 97% aeróbico. Es una prueba fácil. Tío, ¿has corrido medias maratones?
He corrido varias medias maratones.
¿Cuándo empiezas a sufrir?
Ostras, yo... A partir del 16-17.
A partir del 16-17. Antes, lo acabas de decir, antes no has sufrido. ¿Para qué vas a entrenar antes sufriendo?
A ritmos, total.
Claro, es decir, o si tú corres maratón... ¿Qué ritmo tienes en media maratón?
Media maratón 1:29.
¿Qué es a?
A 4:15. Sí, aprox.
Si tú estás entrenando a 4:15... Entrena por ahí.
Necesidad de meterte,
claro, en fila. 4:25, 4:10, 4:5. ¿Pero para qué tocar ritmos debajo de 4?
Si igual.
Oye, vamos a tocar esos ritmos, haces la siguiente media a 4:10 y luego vamos a por 4:5. También eso es como yo ahora opino del entrenamiento.
Sí.
Ve poco a poco. Vale, de repente igual ahora nos ponemos a correr en 3:50, 3:45 incluso. Y conseguimos hacer un marcón. Pero, uno... Yo ahora te pauto 8 miles a 3:50 y me quieres matar. Y vas a sufrir. Y vas a ir a la pista con miedo. Lo voy a hacer, no lo voy a hacer.
La motivación ahí también tiene un gran...
Y luego lesión, tío. Y yo también eso lo valoro muchísimo. El otro día también estuve hablando con David. No sé si le conoces, Mente-Cuerpo.
Sí, David Carné, ¿no?
Sí. Me encantó su filosofía. Me dijo, Isma, porque él también está trabajando más o menos de esta forma. Y dice, Isma, yo es que prefiero trabajar así y saber que la persona no se va a lesionar y saber que vamos a llegar a un punto en 3 años...
Qué bueno.
A que le apriete.
Sí, a forzar y tal.
En 5 meses me le lesione, me le cargue. Y igual, en vez de estar en 3 años, estamos en 5. O deja de querer mis servicios porque se ha lesionado. Y yo también esa forma de entrenar, a día de hoy, la veo muy interesante.
Es muy, muy diferente. Luego también es cierto que lo comparto totalmente. Luego también hay que tener en cuenta mil cosas de la persona, motivación, otras mil cosas que también tiene cada individuo. Que al final es justo lo que has dicho, ¿no? El poder a lo mejor plantear este reto no es el que deberíamos plantearlo, hay que plantearlo más a tiempo o cambiar la metodología del entreno, y luego también que si el entrenamiento me motiva más, me motiva menos, a lo mejor esa metodología de esa persona, a lo mejor es la mejor, pero si no me motiva ese entreno, ostras, ya no estoy motivado y no creo el hábito saludable con el running. Al final son mil factores y al final entender a la persona, que es lo más importante, es justo lo que has dicho.
Bueno, yo ahora escuchándote es que es eso, hay atletas que también les encanta. Hace poco conozco a 2 chicos.
Que se adapta a ello.
No, que les encanta sufrir. Que ellos dicen que van a la pista y quieren sufrir. Y son atletas muy buenos.
Eso.
Casi, bueno, élite prácticamente.
Sí.
Isma, yo es que voy y quiero sufrir. Y yo les escucho y me chirría un poco porque a día de hoy es que confío tanto que diría, es que si pruebas esta forma de entrenar, creo que vas a mejorar. No se lo digo porque a mí también no quiero hacer cambiar o llevar a contra a nadie. No me gusta.
Sí, radicalizar la idea.
¿Te gusta entrenar así? Entrenar así. Incluso subjetivamente igual te viene bien. Pero yo por dentro sí que lo pienso y digo, qué pena.
Esta es la buena.
Qué pena porque, además, hace poco uno se ha lesionado. Y qué pena porque es que yo creo que igual hasta podría correr más así.
Sí. Qué buena. ¿Y qué consejos darías para empezar con este método de entrenamiento? Si tuvieras que dar 3 consejos.
3 consejos. Que la gente, si tiene tiempo, entrene más.
Vale.
Es una clave interesante e importante en el método noruego, entrenar más volumen. Igual, no creo que sea definitiva o única o que es súper importante como... se habla o se he oído yo, pero sí que es obviamente un pilar. Si tienen tiempo, que entrenen más, que entrenen controlado.
Vale.
Percepción de esfuerzo del 1 al 10, que no pasen de 8.
Okay.
Ningún entreno. Que las series vayan entre 6 y 8, pero no es necesario ir a 9,
sobre
es necesario ir a 10. Yo te diría, esas dos son claves máximas. Y luego, si quieres por una última, medir. No hace falta lactato, pero sí pulsos y sensaciones. Oye, saco una libreta y ¿cuándo me siento en una 10? Y en el momento, vale, 7. Pulso. El pulso, al igual que yo hablo de lactato, si les vamos a ese 2 y 4, más o menos igual. Otra vez, como aproximado.
Sí.
Si hablamos de frecuencia cardíaca, podríamos ir entre el 82% de la frecuencia cardíaca máxima y el 92%.
O sea, depende de las zonas de frecuencia cardíaca de cada persona.
Pero oye, ¿te sabes tu frecuencia cardíaca?
No tienes ahí el puesto, vas haciendo comparaciones.
Claro. Mídete. ¿Sabes que tu 88% de tu frecuencia cardíaca máxima son 180 pulsaciones? Oye, mídete en las series de 1000. ¿Vas a 198? Baja al día siguiente. Aunque te encuentres bien, baja. ¿Vas ahí un poco más bajo? Oye, entrena.
Qué bueno.
Y esos tres tipos.
Ojo, ya. Se quedan... Además, lo comparto totalmente. Es el último de medirme... Yo antes era muy friki también de ir guardiando y con el Garmin me va haciendo el tap este al botón para ver exactamente los tiempos y todo. Y ahí ese último sí que luego me gusta ver las gráficas y ver como las comparaciones y también te motiva. Yo creo que ese último a mí personalmente me gusta mucho más porque te motiva más en ese día a día y no saltarte los entrenos. ¿Cómo es, hablando de día a día, cómo es el día a día de Ismano? ¿Cómo es su día? Porque me has dicho, es decir, la primera pregunta del podcast ya me ha roto completamente de por la mañana he hecho no sé cuántos kilómetros, una hora de fuerza, vengo a grabar un podcast, luego voy a hacer mi segundo entreno del día, luego habrás hecho mil cosas entre medias. ¿Cómo es el día a día? Es decir, ¿cómo logras hacer tantas cosas?
Vale, me levanto, depende del día, 6:30, 7:30. Okay.
¿Madrugas?
Entre 6:30 y 7:30. Madrugo porque también me gusta madrugar y porque me acuesto muy pronto.
Bien.
Me levanto, antes no lo hacía, pero siento que he perdido algún hábito que sí que me venía bien y era saludable para mí y creo que me aportaba.
Ok.
Y los quité, que era caminar y meditar 5 minutos.
Vale, esos los has quitado.
Los quité. Vale. Llevo 2 días que lo he vuelto a
meditar. Poner.
Y me apetece, espero intentar seguir poniéndolos ahí. Caminar, pues simplemente para... O sea, sales de la cama.
El cuerpo,
sí, sales de la cama. Y parece una tontería o la gente... Pues ahora que estamos en el mundo, ¿no? De los super hábitos.
Bueno, está
de, claro. Todo el mundo lo hace. No, pero yo de verdad, es como, ostras, hasta me hace bien. He probado ni siquiera meditar, momento de silencio, que de hecho es algo que es brutal.
¿Cuánto tiempo meditas?
5 minutos.
5 minutos, rápido.
Sí, pero es brutal el... Hace poco, estos meses, 2 veces me ha pasado. 2 veces en meses que recuerde haber estado en silencio.
Ostras.
Y es una sensación brutal, porque el sábado pasado me subí a un mirador sin el móvil. Dices, ostras.
Se escucha la nada.
Escucha. Escuchas una moto, escuchas un pájaro. Yo de verdad, no sé si a ti te pasa. En mi día a día no lo hablo prácticamente nunca. O sea, es como todo va. Bueno, esos dos hábitos que me molaría implementar.
Qué bueno.
Desayuno. Intento hacer...
¿Desayunas antes de entrenar?
Sí. Primer bloque de tareas de trabajo fuerte.
Okay.
Ya sea estudiar, ya sea pautar entrenos, ya sea revisar. Voy a entrenar. Vuelvo. Suelo ahí... grabar, o si ya está grabado, editar, preparar vídeos.
Ok.
¿Cómo?
¿Cuántos vídeos haces al día, más o menos?
Uno. Y luego, pues depende también. Segundo gran bloque de trabajo, pero es decir, o voy a la universidad,
okay,
o sigo con pautando entrenos,
bueno,
o otros proyectos, o ideas de vídeos. Depende del día, igual vuelvo a entrenar o no. Últimamente estoy doblando bastantes días, la verdad.
Ok.
Y luego ya, pues llego a casa, me ducho, ceno, leo un rato y a dormir.
Qué bueno, ¿eh? Ostras, ¿a qué hora te sueles acostar?
10.
Ostras, vale. Tus 8 horitas...
Sí, 10:30. Si se puede 9, mejor. Depende
bueno
del día, pero...
Qué bueno, porque entiendo que la universidad la haces online, es decir,
no es presencial.
¿Presencial? Ostras, aquí encima le sumamos el transporte de...
Bueno, pero está cerquita de casa.
Vale, es decir, que más o menos esa parte de tener que ir a entrenar y tal, como que toda esa parte la tienes... Es decir, lo que me llama bastante la atención es cómo lo tienes todo súper metido en el día. Como de, este momento es 100% para esto, este para esto. ¿Lo tienes así tan en el día a día, tan en el calendario, o luego puede variar mil veces?
Hombre, va variando un poco. Y más igual ahora, depende del día, tareas que vaya acabando y tal. Pero sí que más o menos el patrón es bastante similar.
Tú dirías que esa es la clave, ¿no? Porque persona que no esté escuchando, tanto la persona que trabaja, tanto para nuestra edad, la que está quizás en la universidad y quiere compaginar estudios y deporte... ¿Qué consejo le darías para poder llegar a esas dos cosas tan importantes?
Claro. A ver, yo diría, Cristóbal, te diría que me gusta mucho lo que hago. Como todo, hay momentos que igual te hace más feliz, menos, más motivado, menos. Pero yo es un poco... Creo que estoy consiguiendo eso que igual soñaba de pequeño, ¿no? De,
qué bueno, ¿eh?
Levantarme para dar entrenos, aunque no esté haciendo deporte, es vinculado con el deporte.
Sí, sí.
Ir a entrenar, es deporte. Ir a la universidad, estoy aprendiendo deporte. Si no, grabo vídeos que probablemente estén vinculados con running, que sea deporte. Entreno es deporte.
¿Respiras deporte?
Claro, pero como
qué
tal,
bueno, ¿eh?
Yo diría que a día de hoy, ocio no apenas tengo. Fines de semana sí. Pero yo, Cristóbal, te mentiría si te digo que veo la tele. Es que te diría ahora mismo...
Bueno, ese ocio entiendo que no lo echaste menos. El ver una película, por ejemplo.
Claro, esa es la cosa. Pero me refiero que igual también para la gente, que no sé si alguna vez me habrán preguntado de cómo has conseguido esto, cómo te organizas tu día a día. Alguien sí me ha dicho cómo compaginas todo. No creo que me cueste compaginar porque todo lo que hago me gusta. Como, ostras, no tengo ocio, pero dentro de cabe yo voy a entrenar y me lo paso bien. Yo estoy estudiando lo que estoy estudiando y me lo paso bien. Pero es cierto que, de nuevo, es que prácticamente no lo considero ni trabajo porque me gusta. Pero yo creo que llevo 2 años sin desconectar un solo día.
Ya. Yeah.
De no saber...
Sacrificio.
Qué es estar una tarde tirado en el sofá viendo la tele. O igual he fallado algún día, pero vídeos creo que llevo 2 años sin fallar.
Qué bueno.
Esto que dices, igual eso, un sábado pues por la mañana entreno, como y ya lo dejo.
Sí, sí.
Pero de estar un día entero parado sin hacer nada... Creo que llevo 2 años sin hacerlo.
Es complicado, ¿eh? Porque en el momento que coges ya el hábito, el pararlo y tal, ¿pero crees que es más esa parte mental de, ostras, es que no paro porque se me puede descuidar algo? O no, o si tú un día, si mañana dices, mañana no paraba, se te cae la casa encima...
Si es la cosa, Cristóbal, no paro porque me suelo exigir mucho de siempre.
Vale, es decir, que también me ha ligado a eso.
Bastante autoexigente conmigo mismo. Pero tampoco paro porque no tengo otra cosa que hacer dentro de cabe.
Y además si te motiva, te mantiene alegre, vienes con esa sonrisa.
Claro, es lo que yo te iba a decir.
Sí, sí.
Yo creo que ahora mismo me pones a mí una tarde tirado en el sofá a ver la tele
y me cargo el sofá.
Me sentiría mal. Decir, ostras, ¿qué estoy haciendo?
Sí, sí.
Estaba este periodo del tiempo. Oye, que hace poco estaba en el pueblo en carnaval. Jueves, viernes, sábado, domingo.
Desconecta.
Prácticamente
sí.
He hecho muy poco. He hecho lo mínimo para que todo siga más o menos un rumbo. Estoy genial. Me lo paso genial. Pero es verdad que si estoy aquí en Madrid, además... Por aquí no suelo tener amigos o no suelo hacer planes. Dije, un sábado por la tarde, si no tengo nada que hacer, en vez de ponerme a jugar, me gusta seguir viendo vídeos o grabando o haciendo lo que sea.
Qué bueno, es que al final cuando te motiva y es tu pasión, que al final como lo transmites es tu pasión, al final es que no cuesta. Lo mantienes en tu día a día, tanto y al final todo enriquecedor, todo como que suma la misma hucha, ¿no? La misma hucha del deporte, de todo tiene que ver con running, tiene que ver con deporte y tal, y al final es... Todo recae sobre ti. Y entonces, esa parte de vídeos y tal, ¿lo gestionas tú solo? ¿Tienes alguien que te ayude?
Todo lo llevo yo ahora mismo.
Tú misma. Ostras. Mérito, ¿eh? Bastante.
Igual
bastante
tendría que buscar, no sé si ayuda o equipo, pero de momento no me está costando y está automatizando.
Qué bueno.
Y bien. O sea, no voy mal.
Qué guay, qué guay. Aquí tenemos aquí como la. Ahora tengo aquí algunas preguntitas sobre 2024, pero no quería. No nombrar el cierre de 2023 con ese broche de oro en la Bioya San Sebastián, ganador sub-23. ¿Cómo fue ese momento?
Wow, o sea, la carrera, la Bioya, yo creo que es la
más la Bioya, ¿eh?
La mejor de mi vida.
Ostras,
en cuanto a ambiente, fue brutal, Cristóbal. Porque igual, llevo una temporada peleándome bastante, estoy con un problemilla tema alimenticio, me está costando regular comidas, el peso y tal, y era un día que tampoco llegaba... Creo que este año todavía no he competido una carrera donde me sienta satisfecho. Es decir... Hoy llego bien y sé que lo voy a hacer bien. Y esa carrera tampoco fue el día, pero luego las sensaciones en carrera fueron brutales.
Qué
además,
bueno.
Fui con Top 4 Running y hicimos un vídeo en primera persona.
¿La GoPro en la cabeza?
Y yo iba con la GoPro, me la ponía, me la quitaba, saludando. Fui saludando a la gente.
Qué bueno.
Fui diciendo, ven, vamos. Y decir, ostras. Y además que corrí muy bien. No sé a qué ritmo me salió, pero 3:20 igual algo más rápido.
Es un ritmo con confianza. Y además,
sí,
Bioya,
claro.
La Bioya San Sebastián son ya no poco y buen tiempo poco también. Es decir, que encima es una carrera dura.
Lo de sub-23 tampoco lo veo como un logro brutal, porque al final cualquier carrera que sea más de 10 kilómetros, incluso de ruta, hay poca gente.
Pero yo lo veo con bastante mérito, ¿eh? Es decir, yo también, corredor joven y tal, también he vivido el... Por ejemplo, yo cuando hice la maratón de Sevilla, fui el primero sub-23. La corrí con 18 años. A ver, literalmente creo que éramos dos los que corrimos con menos de esa edad, ¿no? Pero yo creo que es más que el broche de por ser sub-23, es el broche de oro de decir, ostras, es que no hay tanta gente de mi edad que esté sacrificando lo que he sacrificado yo, que entreno que estoy entrenando yo y que haga este tipo de... Porque ir a jugar un fútbol, lo que hemos hablado antes, ir a jugar al fútbol el domingo lo hace todo el mundo, no le estoy quitando mérito, ni mucho menos, ¿no? Pero como que está mucho más establecido y no creo que es tanto ni tanto nivel, por así decirlo. En cambio, ostras, irte a Behovia 21 kilómetros, si no me equivoco.
20 son.
20 kilómetros, ostras, tiene mérito, ¿eh? Es decir, que claro. Es ser lo diferente.
Yo, por ejemplo, salí bastante más orgulloso de la posición general que lo del primero sub-23.
Qué bueno.
Porque en general creo que me metí entre los 40 primeros, diría. Sí. Pero al final la BBA no sé cuánta gente irá, pero...
Son 20.000, ¿no? O 10.000 o...
Pero es muchas personas.
Qué bueno.
Y es una carrera, eso, que además las sensaciones fueron brutales. Tengo un pique bastante sano con un compañero de equipo y le gané. Y era como, fue un día decir...
Todo redondo.
Veo con la cámara, la saco, saludo y además he corrido muy rápido. Y fue...
Qué máquina. Y además,
brutal.
Cerraste el 2023 con más de 5.000 kilómetros.
Diría que sí.
Tenemos aquí el dato apuntado y es que es bastante heavy, ¿eh? Con entrenamientos, carreras. ¿Y cómo apunta 2024? ¿Qué planes tienes para este año?
Bueno, seguir mejorando.
Ok.
También creo que estos últimos meses me he ofuscado demasiado buscando una marca. En este caso en 10 kilómetros. Marca, 31, bajar. Me apetece intentar seguir mejorando. Me ofusco un poco porque sé que lo tengo. O sea, sé que las piernas y los entrenos está. Pero intentar seguir mejorando y ya está. Disfrutando de viajes. En abril lo tengo plagado de viajes. Carreras además que me hacen mucha ilusión. El Pendo, un 10K. En Cádiz, un chico Dani que me trata genial. Tengo un campeonato de España también ahora de 10.000 en pista en Barcelona.
Qué bueno. No paras.
Intentar seguir sumando entrenamientos y disfrutando.
Qué bueno.
Y mejorar poquito a poco. Además, el método noruego es así.
Eso que no se olvida.
Claro, con esta forma de entrenar, mi intención es intentar bajar el 30. Mi intención es cada 10 que hacer 5 segundos menos. Luego, igual tema más laboral, más trabajo. Me apetece sentarme, por así decirlo, como entrenador.
Okay.
Y tener algo también ahí
bueno,
sólido. De ayudar a corredores, de crear una buena estructura. Incluso, ¿por qué no poder ahora mismo vivir de ello?
Qué guay.
Y tema creación de contenido. He firmado hace poco algo.
¡Ostras!
Que creo que viene un 2024...
Potente.
Que me hace mucha ilusión.
Qué bueno.
No sé cómo se tramitará, pero que me hace mucha ilusión. Y de verdad es algo...
Heavy, ¿eh?
Que igual no es enorme, pero para mí me satisface un montón.
Qué bueno, tío. Me alegro.
Creación de contenido. Me apetece seguir subiendo vídeos.
Misma constancia, mismo todo.
Ya me estás conociendo un poco como soy. Y a veces el otro día, Island, ¿sabes lo que son los Island? Lo veo y me da rabia, digo.
¿No estar ahí o qué?
¿Qué puedo hacer yo para estar ahí? Y se me ocurren paranoias de empezar a...
Con la Kingsley, me acuerdo también que estabas ahí también, bastante activo.
De hacer carreras con seguidores y que gane unas zapatillas o empezar con locuras o con retos. Voy a intentar tener un poco los pies en la tierra. Pero igual, seguir subiendo contenido y tratar de...
Qué bueno. Además, los pilares como súper marcados, ¿eh? Como el Isma Runner, Isma creador de contenido, Isma entrenador. Además, eso, tenerlo así súper foco es súper súper importante. Y tienes así, te tiro alguna. ¿Algún trail en mente, la maratón en unos años, algo así? Que te escucha 10K, ¿eh? No he escuchado...
Me encantaría, Cristóbal, me encantaría. Y creo que mi futuro depara en retos, depara en... Igual, perdón por polarizar tanto, ser tan polarizado, pero depara en Ironman, depara en Ultras, depara en,
Long, ¿eh?
En cosas entre países, me encantaría. Pero a día de hoy no, porque soy muy joven y que quiero seguir viendo hasta que soy capaz de correr en llano rápido.
Qué bueno.
Yo sé que el año pasado diría que sobre estas épocas tuve un momento de burnout. De hecho, subí un vídeo a YouTube diciendo que dejaba de correr y me ponía a hacer retos. También fue un poco por personas externas que entraron en mi vida y bueno, igual decisiones que no son correctas. Pero estaba decidido a dejarlo. Volví a engancharme, volví a cogerlo con motivación.
Bueno.
También creo que estaba de rachas.
Vamos a aguantar siempre en la misma línea, es súper complicado.
Claro.
Es decir, que al final yo creo que dentro del juego de la vida, por así decirlo, estás a subidas y bajadas, de repente pienso, ostras, lo que estoy haciendo no vale nada y me voy a otra cosa un mes, pero luego vuelvo porque en verdad lo que me gustaba era eso, es decir, que todo eso forma parte como de ese juego. Y además lo tiene súper claro el 10K rápido, aprovecharlo 22, 21...
¿Años? ¿Años?
Sí.
21.
21 años que tienes, vamos. Yo creo que ahí poder reventarlo muchísimo, muchísimo más.
O sea, si te soy completamente sincero, puede que esté llegando incluso a un punto donde diga, ¿y ya? Me refiero.
¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Ojalá llegue, pero yo sí.
¿Y ya sobre el 10K, sobre el...?
Por ejemplo, o sea, ojalá llegue. Pero yo no creo que sea olímpico. Yo no creo que sea campeón de España en ninguna disciplina. Al final, hay muchos más componentes que no dependen solo de ti. Decir, ostras, el sueño ese de bajar de 30 minutos en 10K es como...
Importante.
Creo que es enorme. Creo que es enorme. Pero bueno, que lo dicho, ¿eh? Que yo no descarto la idea de conseguir esa marca algún día y con cabeza y luego ponerme a hacer otras cosas.
Qué buena.
Trail, probaría. Incluso igual
en trail, montaña. ¿Hiciste una en Barcelona, puede ser?
En Bruselas.
¿En Bruselas? ¿En Bruselas?
Me cayó de todo. No, no era un trail. Era un cross.
Era más llanita, ¿no? Era más...
Era un cross así... Bueno, tenía como montañita, pero nada. Nada, yo creo que lo que...
No voy a meter miles de metros de desnivel,
claro,
y...
Corrí con las Vaporfly grabando. Sí, la verdad es que me cayeron buenos comentarios ahí. que me disculpo por decirlo.
Súper experiencia. Qué buena.
Pero bueno, fuera de temporada, al final también, como ahora corro tanto, es que me metes un día de trail a la semana... Y casi que la semana se va.
Sí, sí.
Fuera de temporada, en verano, me apetece probar. Y maratón, a día de hoy, como opino, como pienso, es... Me apetece esperar. No tengo prisa. Creo que puedo rendir muy bien por la forma de entrenar, por cómo me he visto en medias y tal. Puede que si surgiese la oportunidad igual de una marca, igual de algo similar...
¿Algún reto?
Hacerlo en... Puede que si surge el otro continente,
sí,
igual diría que sí. Si aparece sobre la mesa un Tokio o un Chicago, nunca he salido de Europa, puede que me animaría a probar. Si corro maratón, va a ser para correr bien. Voy a prepararme y voy a correr.
A muerte.
Y si fuese en España o en Europa, pues igual ya tengo alguna propuesta de Valencia, tal, pero de momento me gustaría, sí, claro, me gustaría,
qué bueno,
esperar.
Aprovechar al máximo esa vitalidad para el 10K.
Eso es.
Y tal, y vamos, hay otras mil cosas. Es decir, que no solo eso, claro, sino que es el creador de contenido, el tal, son las...
Y yo a veces lo pienso y me da a veces hasta miedo, Cristóbal, de decir, es que una persona empieza o es su prime en maratón a los 32, 33.
Sí.
Y pienso, es que igual me quedan 12 años. Es que la vida puede cambiar en 12 años. Lo que me ha cambiado en 3, que no tengo prisa. Es decir, que incluso si puedo esperar a hacer maratón, casi que es hasta mejor, porque...
Vamos a disfrutar
lo que
más.
Me ha mejorado en 3 años. Yo empecé corriendo o sea, igual hace 4 años hice mi primer sub 40.
Qué bueno.
En 4 años sí he mejorado, tal. Sé que creo, igual sí, ojalá, pero no creo que sea olímpico. Pero oye, que si sigo mejorando, es que no tengo margen de 2 años.
Sí.
Es que tengo margen de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 15 incluso. Es como, ostras,
hay qué bueno
por ahí.
Qué bueno, y tenerlo ahí en la cabeza, ostras, es potente,
Eso es.
Qué bueno, súper. Perfecto, Isma. Pues aquí tenemos nuestra sección de preguntas cortas. Le llamamos nuestras 6 Majors. Bueno, hay buen nombre.
Buena.
6 preguntas que hacemos a todos los invitados. Hacemos siempre las mismas. Yo te la voy lanzando. Puedes o contestar rápido a cañón o si quieres enrollarte con alguna en especial. Eso yo te lo dejo a ti. Te lanzo la primera, ¿vale? Y así con la primera, segunda, hasta la sexta. La primera, ¿ha cambiado algo en tu vida desde que corres?
Muchas cosas. ¿Soy más específico o...?
Perfecto, como tuviera que contestar.
Todo ha cambiado.
¿Cuál ha sido tu momento más memorable como corredor?
Uf, esto hay que dar una vuelta, El año pasado 10K de Laredo me encantó ese momento.
Ok.
Y me quedaría sin duda con las carreras. Hace poco estuve, por ejemplo, en los headquarters de Adidas, una media maratón de Valencia, media maratón de Barcelona, la Veovia.
Qué buena.
Me quedaría con carreras.
¿Alguna carrera que piensas que sería un sueño correrla?
En Jaén.
Muy buena esa, ¿eh? ¿A una frase o tip motivador para esos momentos en los que no tienes ganas de seguir a entrenar?
No pienses, hazlo.
¿Tienes algún amuleto ritual que haces antes de una carrera?
Tengo un anillo que era de mi abuela, que siempre hago una cosa de tocar madera, darle 3 besos, 3, o sea, como 3 cosas, y ahí casi siempre lo hago.
Qué buena. Un consejo que te hubiera gustado antes de empezar a correr. ¿Qué le dirías a una persona?
Entreno más tranquilo, más controlado. No es necesario morir todos los días para poder mejorar. No pain, no gain no funciona en este deporte.
Ostras, qué bueno, ¿eh? Sí, pedazo de consejo y han quedado ahí las 6 bastante, bastante, bastante encajadas. Súper. Ojo lo del ritual, ¿eh? Yo también cuando empecé a correr tenía como un mini ritual. Al final lo abandoné, pero ayuda, ¿eh? Parece no, pero ayuda bastante a la cabeza. Súper, Isma. Oye, pues mil gracias por este pedazo de podcast, por esta... Horita y poco, ¿eh? Buen podcast. Yo creo que han salido bastante cosas muy top, tanto para llevar la ciencia un poquito más a tierra como hemos estado comentando con el lactato, tanto proyectos personales como proyectos futuros en este 2024 que iremos ahí siguiéndote en redes. Y eso, mil gracias por estar aquí. ¿A quién invitarías para un siguiente podcast? ¿A quién me recomiendas traer?
¿Quién invitaría?
Sí.
Wow, muchas personas. Bueno, algún atleta de élite. Podría estar muy chulo.
Venga, un nombre, lánzanos ahí.
Yago Rojo me cae muy bien.
¿Sí?
Venga.
Lo apuntamos, a ver si lo podemos...
Yago y a Laura, que Uden también van a todos lados a la vez. Muy, muy buena gente, además. ¿Sí? Muy buenas personas y también darle un enfoque de alguien que esté metido en el alto rendimiento puede ser curioso.
A nivel de sacrificio, cultura de esfuerzo, top. Qué bueno. Súper, mil gracias. Nos recordar a las personas que nos están escuchando, que nos pueden escuchar tanto en Spotify, en Apple Podcast, visualmente por YouTube y todos los clips que vamos subiendo en TikTok, Reels en Instagram, Facebook, que nos pueden estar viendo por ahí. Y recordaros que este podcast lo grabamos y lo subimos en martes, es decir, todos los martes a las 7 de la tarde tenéis nuestro podcast aquí en este caso con Isma. Mil gracias por venir y mil gracias a todos por escucharnos y te dejo que cierres el podcast.
Pues nada, muchas gracias a todos por vernos, espero que os haya gustado. Dadle aquí apoyo a Cristóbal, que se curra mucho las cosas. De verdad, es una persona que da gusto tratar con él. Y al final también, gracias a las redes sociales, estamos aquí, nos hemos conocido.
Qué bueno.
Y mola mucho ver el progreso. Además, ahora en los embolados que se está metiendo. que me hace muy feliz también verle y ojalá le salgan bien las cosas. Y nada, algún mensaje para el mundo. Que lo he dicho, me ha encantado la frase esa de no pienses tanto. Tenemos que estar más entretenidos, probar más las cosas y dejar de darle tantas vueltas a las cosas o... Prueba, sale bien, ¿no? O sea, sale bien, sigue, sale mal, cambiamos y listo.
Qué bueno,
adelante.
Nos quedamos con eso. Mil gracias.
A ti, Cristóbal.